dos por uno. Osvaldo Bazán, lado B.
Ah, mi querida María, acá estoy, vine a verte. Abrime, por favor. Te traje unas flores. Hace horas que estoy esperando, no voy a puedo esperar mucho más. Lo que pasó es esto. Cuando vos estabas durmiendo la siesta, me fui a comprar algo para comer, cosita. Tenía hambre. Después me desvanecí. Pero ya volví. Ahora estoy acá. Volví. Mi corazón está incendiado de amor por vos. Estoy gritando. Déjame entrar y yo te voy a probar que nadie te va a amar como yo. Nadie te va a amar como yo puedo amarte. Ay, te extrañé, te quiero besar, quiero que estés cerca mío. Mira, hagamos una cosa. Déjame entrar. Yo te prometo que cuando te despiertes, yo voy a seguir estando ahí. Yo sé que te amo, que sueño solamente con vos. Cortala. Yo me fui, pero fueron unos días nomás. Tampoco es para tanto. Además, ya volví. Ahora, volví. María, querida, quizás aún estés un poquito enojada conmigo. Pero si me hace tarde, ¿viste? Los chicos me están esperando. Así que, ¿consígueme algo para comer? ¿Para comer? Mejor yo me voy ahora. Espero que lo entiendas. Yo te amo. Pero estoy un poquito apurado. No te preocupes. Voy a volver.
Flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished, and then I vanished. But now I'm back. My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of scars. Let me in. So I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya, I wanna kiss ya, and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now I'm back.
Todas las noches empezamos el día con But Now I'm Back, Pink Floyd Martini. Es una buena manera de empezar el día. Muy bien, amigos de toda la Argentina, ahora vamos a compartir un rato con un visitante internacional en su última noche en Argentina, porque mañana ya se está yendo de vuelta a su lugar allá en el norte de Italia, cerca de Venecia. Voy a hablar con Stefano Mazzoleni. Hola, Stefano, buenas noches.
Hola, mucho gusto.
Gracias por venir acá esta noche.
Es un placer.
Es tu última noche en Buenos Aires.
Sí.
En este viaje.
Sí.
¿Y anoche cómo fue la noche de anoche? ¿Qué hiciste anoche en Buenos Aires?
¿Esta noche o ayer?
Anoche.
Ah,
de noche de anoche.
Ah, entonces tuvimos un evento a la Usina dell'Arte y presentamos un proyecto que se llama Incantevole Italia. Es un proyecto que donde se toca con un'orchestra la musica di Nino Rota, però hai una pantalla también che fu creata por Tony Paticchio y que trasmette imágenes de Italia y de unas películas y de backstage, foto para la idea es la de crear un viaje en Italia empezando desde Venecia con Casanova y terminando en Sicilia con El Padrino y Gatto Pardo.
Claro, porque todas las regiones de Italia pasan por la música de Nino Rota con las distintas películas, ¿no?
Sí, casi todas. Bueno. Obviamente, Nino Rota es probablemente con Morricone el principal compositor de música de película italiana. Y a mí me encanta porque tiene una orquestación más sinfónica. Y así que yo soy un director principalmente de música sinfónica. Entonces me gustaba mucho. Este proyecto nace también con el patrocinio de varios ministerios italianos para promover también la imagen de Italia, entonces la belleza de Italia.
Claro, que está también descrita en la música de Nino Rota, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Cuando, supongo que viste las películas de musicalizadas por Nino en el momento en que salieron, más o menos, en tu Italia natal.
Bueno, había unas que salieron antes que yo nacía.
Sí, pero... por supuesto, no, también. Digo, pero cuando vos veías las películas, ¿te fijabas especialmente en la música? Digo, siendo que tu pasión es la música, digo, ¿le prestabas especial atención?
Hay unas películas donde la música es importante, naturalmente. Hay otras donde la música es menos evidente, porque... Rota trabajó para tres directores de película súper importantes, que son principalmente Federico Fellini, pero también Luchino Visconti en El Gatto Pardo y Coppola en El Padrino, naturalmente. Entonces, por ejemplo, en El Padrino la música es muy fuerte, muy importante. Hay otras películas donde se escucha un poco menos, ¿no? Pero seguramente... un ejemplo muy claro es que si quitas la música a una película, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Y además, especialmente tipo muy capaces y muy talentosos como Nino Rota, así como si sacas la música, la película no es la misma, a esta altura del partido, solo escuchando la música, ya tenés la película en la cabeza.
Esto es interesante proprio de Nino Rota, perché è un compositore sinfonico, entonces con la musica solo già recibes la emozione della storia della película.
Por ejemplo, si escuchamos esto, ya sabemos de qué estamos hablando.
Thank you.
No sé en qué parte de Argentina estarás escuchando esto, no sé si estás en Ushuaia, en Rosario, en San Juan, en Formosa o en Neuquén. Pero allí donde estés, seguramente, en tu cabeza ha aparecido todo ese mundo que había inventado Fellini de los recuerdos de la infancia, ese hermoso pueblo, ese Samarcor, y toda esa gente corriendo a ver el buque que iba a pasar, ¿no? Y toda esa noche maravillosa. Amarcord era lo que escuchamos. Esta es la versión de la Orquesta Sinfónica, ¿no? De
sí,
tu
sí.
Orquesta. Esto está dirigido por vos.
Sí.
Esto fue de estreno mundial anoche en Buenos Aires.
El estreno mundial fue el proyecto con la visión.
Uh-huh.
O sea,
el proyecto entero, la Orquesta Sinfónica más la pantalla
claro.
Gigante.
Y también había una cantante y una pareja de bailarines.
Uh-huh.
Porque la idea que me vino, y después estuve hablando con el regisseur, fue la de recrear en el escenario también una parte de lo que estaba en las películas.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, la pareja de bailarines está en la escena, transmite más directamente porque están ahí en frente
claro.
Del público, ¿no?
Y este espectáculo que se vio anoche, que fue el estreno entonces mundial acá en la Usina del Arte, ¿cómo sigue? ¿Dónde lo van a hacer?
La próxima etapa va a ser en la Ciudad de México en febrero y al Teatro de Bellas Artes.
Hermoso teatro de México.
Sí, precioso, sí. Yo he dirigido varias veces allá.
¿Sí?
Sí, México he dirigido mucho también. Y después estamos tratando ahora, definiendo con Caracas, Venezuela, pero después vamos a China en abril, después Estambul en mayo, y regresamos acá, estamos tratando, pero no en la ciudad de Buenos Aires, vamos al interior.
Uh-huh.
Estamos tratando con Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan.
Unas cuantas ciudades.
Sí, sí.
Unas cuantas ciudades las que nos están escuchando en este momento.
Sí.
Entonces,
sí.
¿Eso considera para cuándo?
Creo que vamos a empezar como a la mitad de mayo hasta la mitad de junio.
Ah, sí, te vas a estar bastante por Argentina.
Sí, porque cada orquesta necesita una semana, porque las orquestas funcionan así, ¿no?
Claro.
Empezamos los ensayos el martes, por ejemplo, y si toca el viernes la función. Así que nos vamos a quedar una semana por cada ciudad.
Y ahora, hablaba de China, de Turquía, de México, en todos esos lugares la música de Nino Rota es conocida.
Sí, es conocida en todos lados.
Uh-huh.
Porque yo cuando dirigía la música de Nino Rota, siempre los teatros estaban llenos. Así que por eso también me vino la idea de crear este proyecto.
¿Fue una idea tuya?
Sí, uh-huh. Sí, porque veía la reacción del público, es fenomenal, o sea, siempre se llenaba, estaba sold out, como uh-huh. Se dice. Así que dije, bueno, probablemente contiene adentro una fuerza que el público recibe, ¿no?
Estoy hablando con Stefano Masoleni, que bueno, ha presentado anoche este espectáculo con la música de Nino Rota, con imágenes del país de las miles de bellezas. ¿Cómo es tu historia con la música? ¿Cuándo comenzaste a estar efectivamente interesado en la música?
Fueron mis padres que tenían la pasión para la música, entonces me mandaron a estudiar pianoforte cuando tenía 7 años.
¿Ellos trabajaban con música o simplemente...?
No, habían estudiado, mi mamá había estudiado cuando era niña, pero después había el problema de la guerra, entonces he tenido que suspenderlo, pero se quedó con la pasión, así que me mandaron a estudiar y empecé con el pianoforte y después cambié por el contrabajo porque quería ser el director de orquesta cuando tenía 11 años.
Ah, ¿sí? Ah, ¿tenía esa vocación tan temprano,
sí.
De tan chiquito ya sabías que querías ser director?
Exacto. Así que me cambié.
¿Tenés idea por qué? ¿Qué es lo que te atraía de la figura del director?
No sé, porque me gustaba la idea de manejar un grupo, de crear el sonido, de así como de dirigir. Tal vez esta idea de ser líder de un grupo, no sé, uh-huh. Pero empezó muy temprano. Entonces después me cambié por el contrabajo porque para un director es bueno poder tener un instrumento que toca en la orquesta. Así, cuando estudias también adentro de la orquesta y ves cómo funciona la máquina, ¿no? Orquestal.
Claro.
Y después he estudiado obviamente composición y dirección de orquesta más adelante.
¿Y toda tu adolescencia te pasó ya sabiendo que querías hacer eso?
Bueno, yo he estudiado también para ser abogado.
Ah.
Pero después he pensado que tal vez era más divertido hacer el músico, entonces...
Evidentemente sí.
Y entonces decidí hacer el músico y he dejado la carrera de abogado.
no terminaste la carrera.
No, me faltaban como 5 exámenes.
¿Solo 5 exámenes?
Lo sé, me arrepentí después, pero bueno.
Pero ahora ya no lo vas a hacer.
No, pero seguramente.
¿En qué parte de Italia?
Ahí, yo, a Padova hay una universidad muy famosa, y entonces he estudiado ya, después me mudé a Bologna para estudiar leyes, pero... Pero bueno, después decidí de abandonar.
Tu vida era la música.
Claro.
¿Y cómo se toma la música de Nino Rota fuera de Italia? ¿Se entiende como la entienden los italianos?
La ventaja de esta música es que mucha gente la conoce para las películas, obviamente. Entonces, hay películas famosísimas como El Padrino, que todo el mundo la conoce, pero también películas menos famosas como, o sea, como esta que dijiste de Amar Corde, eso. Esto, Fellini era un genio, ¿no? Porque creaba esta atmósfera así, como de sueño, como irreales, ¿no? A veces era difícil para entenderlo, pero... Y hay películas como Il Gatto Pardo, che descrive una storia d'Italia importante sobre la novella di Tomasi di Lampedusa, che è una novella fantastica. Entonces, la gente, mucha de la obras che tocamos la conocen.
Claro.
¿No? Así que es fácil, ya vienen porque conocen la música, conocen las películas. Y cuando escuchan la música, obviamente esta que tocamos no es la música que se escucha en la película, porque en las películas son todos pedacitos, ¿no?
Claro, claro.
Acá...
La composición completa.
Este compositor que se llama Fabrizio Francia hizo una suite. Una de las suites de las obras que tocamos son originales hechas por Nino Rota, pero hay otras que no existían. Entonces hicieron un arreglo sinfónico para poderla tocar en concierto. Utilizando todos los temas, obviamente, de Nino Rota.
Pero un trabajo nuevo, digamos.
Sí, un trabajo nuevo porque no existía. Entonces en la película, si no, había todo pedacitos. Porque si tú ves cómo trabajaba Nino Rota con Fellini, por ejemplo, ellos se metieron ahí, estaba Fellini y le decía, Nino, acá quiero. Y Nino estaba al piano. Acá quiero un tema así de amor. Entonces se ponía ahí.
Nino estaba en el momento, veía las imágenes y sobre las imágenes ponían...
No. Ellos estaban ahí en su casa y Fellini le decía...
Le contaba un poco lo que iba a pasar.
Sí, le contaba, entonces Nino se ponía ahí al piano, tocaba, no, esto no me gusta, entonces intentaba una otra cosa. Wow. Y así nacía, directamente como venía creada con la mente de Fellini, que veía su película que estaba realizando, y le decía a Nino Rota de escribir, entonces... Por eso la música está estrictamente conectada con las películas.
Qué lindo de haber sido estar en ese momento.
Fenomenal, ¿no? Fantástico. Creo que es una de las cosas más interesantes. Además, porque muchas veces realizan la película y después el compositor compone.
Claro.
Mientras con ellos era al revés. Antes de realizar la película, Federico Fellini le preguntaba, estaba ahí con él. Nino Rota era un personaje bastante, como se dice, reservado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando ganó el premio Oscar, no fue a Estados Unidos para recibirlo.
No,
él ganó el Oscar con El Padrino 2.
Dos.
Y, pero, non...
pero la 1 también estuvo nominada.
Creo que estuvo nominada, pero no ganó para la música, ganó con el 2.
Claro.
Entonces, él era un tipo así, un tipo que no le gustaba ponerse en evidencia, como, ¿no?
¿Hizo música aparte de las películas?
La cosa interesante de Rota es que él tiene también una música sinfónica suya muy linda. Yo he dirigido mucho también la música. Por ejemplo, tiene una sinfonía sopra una canción de amor, que es muy linda. Tiene 5 conciertos para piano orquesta, 2 conciertos para cello, 1 concierto para contrabajo. Es un compositor sinfónico real. Mientras muchos compositores de película no son. Ahora, además, claro. Ahora trabajan con la computadora, entonces menos
sí, claro. Estábamos hablando de las películas de Fellini. La Noche de Caviria, ¿no? Es una gran película.
Fantástico.
Con una hermosa música. Y ustedes la hacen así, a ver.
Thank you.
Clínica Viria. Estamos escuchando por la orquesta dirigida por el maestro Stefano Mazzoleni, que tuvo la gentileza de llegarse hasta acá para poder compartir con toda la Argentina este trabajo maravilloso que están haciendo y que allá por mayo va a andar dando vueltas por varias ciudades del país. Estábamos escuchando esta música, esta película hermosa de Fellini. ¿Cómo se dice en italiano?
Le notti di Caviria.
La notte di Caviria.
Las noches de Caviria.
Las noches de Caviria. Justamente protagonizada por la esposa de Fellini, la historia de esta prostituta,
claro.
Devota.
Sí, tiene esta mezcla de sagrado y profano, ¿no?
Que está en la música, ¿no?
Sí, claro, se transmite en la música, porque hay momentos de danzas populares, hay momentos de ternura, hay momentos dramáticos, y hay momentos de baile, entonces es una mezcla de todos los sentimientos de un ser humano, ¿no?
Sos director de una sinfónica. Es una profesión rara para alguien que no conoce, digamos, sí, ¿no?
Claro.
¿Cuál es claramente tu trabajo frente a la orquesta?
Ma, naturalmente, la orquesta está hecha por músicos de muy buen nivel, porque tocaron toda su juventud y se graduaron en su instrumento. El asunto es crear un color, o sea, ellos pueden tocar solo también, sin director, aparte unos repertorios muy complicados, pero la figura del director no existía hasta Wagner.
Ah.
O sea, Beethoven, la sinfonía la tocaban sin director, Mozart tampoco, no existía. Había el concertino que daba unos señales así.
Y así empezaba.
Ahora la profesión del director cambió también nel repertorio más antiguo. Así que el director, tú reconoces un director respecto a un otro porque cambia el sonido de la orquesta. O sea, es un trabajo como de así como si te pones en un banco y puedes modificar los colores, ¿no? Y entonces puedes subir los niveles de los diferentes instrumentos, porque es como un caleidoscopio, no sé si existe esta palabra,
sí, existe.
Donde hay todos colores así, y tú decides, bueno, esto quiero un poco más intenso, esto lo quiero un poco menos.
Esa es la decisión personal del director.
Sí, claro. Uh-huh. Y obviamente puedes modificar también la velocidad, entre un cierto límite, pero sobre todo, un buen director se reconoce de esto, porque hay muchísimas posibilidades de cambiar. En los instrumentos de cuerdas hay muchísimo donde pone el arco y la manera de vibrar, hay muchísimos detalles. Entonces es un trabajo fenomenal porque tú entras propio adentro en la estructura de la orquesta y lo cambias. Y a veces, a mí el cumplimiento que me encanta mucho es, dice, has cambiado el color de la orquesta, ¿no? El sonido de la orquesta. Significa que hice algo personal, ¿no? Entonces no.
Ahora, tenés que conocer muy bien cada instrumento para poder hacerlo.
Sí, la técnica de todos, sí, claro. Porque tienes que saber cómo qué decirle a ellos, ¿no? Para que cambien el sonido.
¿Eso significa que tienes que saber tocar cada uno de los instrumentos?
No, tocar no. Pero tienes que conocer la técnica y las posibilidades que tienen de modificar el sonido, porque si no le dices algo que no pueden hacer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tienes que estudiar bien la técnica de cada instrumento, o sea, no tocarlo, pero saber qué posibilidades tienen, ¿no?
¿Y cómo se gana el respeto de los músicos un director?
Ma, la cosa interesante es que los músicos reconocen inmediatamente si es un director interesante. Hay una historia divertida de Richard Strauss, que era el compositor y también dirigía. Entonces, su papá era primer corno de la Filarmónica de Mónaco de Baviera. Y entonces él le dijo, sabes, yo creo que la orquesta, ya al primer ensayo, los primeros 10 minutos, se da cuenta si tú eres un buen director o no.
Wow.
Y el papá le contestó a su hijo, que era Richard Strauss, no era el último. Le contestó, estás equivocado. La orquesta se da cuenta mirando cómo tú caminas al primer ensayo para llegar al podio. Esto es una metáfora, naturalmente, pero significa que la actitud que tienes en frente de la orquesta, la personalidad la demuestras sin necesidad de ser duro con la orquesta. O sea, lo que le dices a la orquesta, las cosas técnicas, pero también de interpretación que le dices, hacen que te respeten o no.
¿Y eso fue en algún momento una presión para vos? Saber que lo primero que tenés que conseguir es el respeto de los músicos que vas a dirigir.
Sì, però con l'esperienza si apprende come hacerlo, naturalmente.
Con l'esperienza, però al principio era...
Al principio era difficilissimo, ovviamente, perché quando miravas la cara dello smusico, le dicevi, basta, adesso non le gusto.
E non poteva suonare.
E entonces, hay que estudiar mucho, naturalmente, y ser preparado, ser listo, que no te pregunten algo que no sabes contestar.
Y si te preguntan algo que no sabes contestar, contestas igual.
Sí, pero tal vez no sabes qué decir, entonces te reconocen que no estás preparado, así, entonces no es bueno. Hay que estudiar muchísimo, seguramente.
Claro.
Sí, claro.
Vamos a seguir escuchando música de Nino Rota, ahora vamos a escuchar una música que en Argentina, por diversas cuestiones, es muy conocida. Adelante. No es el programa de Susana, es la música de 8:30, y estoy hablando con Stefano Mazzoleni, que ha dirigido anoche el espectáculo de Nino Rota con imágenes de Italia y con imágenes de las películas, que está presentando este espectáculo por todo el mundo, que voy a volver en mayo a la Argentina, así que en alguna de tus ciudades, de estas ciudades donde llegamos, quizás puedas verlo. Supongo que es muy divertido para una orquesta hacer algo como lo que escuchábamos recién, ¿no?
Ah, sí, esto es fenomenal, porque muchas veces se ponen ahí bailando los músicos de la orquesta mientras tocan. Sí, es fantástico.
Es como si fuera una orquesta de circo, digamos.
Sí, pero también la viven así, porque es tan fuerte el ritmo y todo, que es fenomenal, es decir, la pasa muy bien. Así todo el mundo me dice, wow, tuvimos una semana fantástica, porque este programa es maravilloso.
Claro, porque hacen cosas que no pueden hacer con otros programas.
Más, sí, claro. Obviamente la música sinfónica es fantástica, porque para una orquesta tocar sinfónica. Pero esta es divertida, así que... Y tiene mucho componente de baile, obviamente, así que...
Y habitualmente escuchas mucha música, ¿tenés como obligación de escuchar mucha música?
Ma, en realidad no escucho mucha música, yo. A veces cuando estudio... para tener así como crear una imagen, o sea, para hacer un confronto, ¿no?, con una otra interpretación, a veces escucho, pero no, normalmente no escucho, escucho música pop o algo así en el carro,
claro.
Voy, pero no me pongo en mi casa a poner un CD para escuchar música, porque la siento ya todo el día. Entonces,
¿Qué música popular italiana escuchas?
Bueno, ai cantautori, in Italia tuvimos un'epoca dei cantautori fenomenali, Lucio Battisti, il Lucio Dalla, questo fu un grande musico, scrivevano canzoni meravigliose.
I tuoi preferiti chi ne sono?
Ma, delle musiche popolari?
Sì.
Lucio Dalla mi gusta molto, sì, è un compositore molto interessante.
¿Cómo es tu trabajo habitual, digamos, en Italia? ¿Qué es lo que haces habitualmente?
Yo viajo mucho. Ahora estoy viviendo en Estambul porque he creado un proyecto, o sea, vivo 10 días por mes allá porque he creado un proyecto de una orquesta juvenil en un teatro muy lindo y estamos haciendo un concierto por mes. Empezamos en octubre, noviembre hicimos un otro.
¿Con chicos turcos?
Son jóvenes turcos, sí, hay unos que son, ya terminaron de estudiar, otros que están terminando.
¿Y en qué idioma te manejas?
Esto es un problema, porque obviamente hablo en inglés, pero no todos ellos entienden inglés, entonces el concertino que entiende inglés traduce.
No debe ser fácil tener que dar instrucciones a través de un traductor.
No, claro. Pero muchas informaciones son técnicas, así que no la entienden.
Claro.
Y en la música... Casi toda la información son en italiano.
Claro, porque están escritas así.
Sí.
Y cuando tocas con músicos, dirigís músicos de distintos países, esos músicos, más allá de la técnica y de lo que tienen que hacer, que ya está escrito, ¿son distintos?
No veo diferencias grandes. O sea, muchos músicos van a estudiar en otro país. Por ejemplo, cuando voy a China... Muchísimos de ellos estudiaron en Estados Unidos o en Europa.
Uh-huh.
Así que ahora se está formando una cultura musical clásica también en China. Pero
que no había.
Porque no era en la tradición, ¿no? Claro. Ellos tienen instrumentos populares, como muchos países del mundo, como Turquía también. Pero en la clásica muchos iban a estudiar afuera, ¿no? Europa, que siempre está en el centro, y Estados Unidos.
¿Esos instrumentos populares de cada país no entran a la sinfónica?
No, normalmente no. O sea, en la orquesta sinfónica no hay instrumentos populares.
Claro.
A veces se utiliza, por ejemplo, no sé, un bandoneón o un acordeón,
pero
para un repertorio muy específico. Uh-huh.
Pero no hay, los músicos de cada país no se diferencian por alguna cosa nacional, digamos. Un músico argentino, o un músico turco, o un músico chino, al momento de participar de una sinfónica, es lo mismo.
Sí, porque estudian todo el mismo repertorio. El repertorio de estudio es lo mismo, tienen el libro de técnica que son lo mismo, después tocan conciertos que son lo mismo, así que la formación es igual.
¿Y cómo es tocar con la sinfónica una música como la del Padrino, que es claramente una música siciliana? O al menos así nos suena a nosotros.
Sí, ma el Padrino es una obra sinfónica extraordinaria y... por eso ha ganado el Oscar. La escritura es sinfónica, no cambia nada. Obviamente hay danzas adentro, hay situaciones diferentes, pero no cambia en la escritura, o sea, ellos tocan de la manera que tocan normalmente. Obviamente hay que exasperar unas diferencias que hay, por ejemplo, en El Padrino, en esta suite que hay, hay un momento donde hay una tarantela siciliana, que es cuando en la historia Al Pacino, que era joven, mata a un policía, ¿te acuerdas? En el restaurante, entonces ha tenido que escaparse, lo mandaron en Sicilia, ahí encuentra una niña, una chica, se casa con ella, y ahí viene la canción famosa, Brucia la Tierra, que es in dialetto siciliano, y se llama Parla più piano en italiano. Y es una canción muy famosa. Entonces, hay esta tarantela siciliana que se escucha perfectamente el ritmo de danza de la tarantela.
Vamos a escuchar, es un tanto extenso, pero creo que vale la pena escucharlo, El Padrino. Te agradezco mucho, Stefano, que hayas estado con nosotros.
Un placer mío.
Nos vamos escuchando la música del Padrino, que es una belleza, en un trabajo tuyo, con tu dirección. Te agradecemos mucho que la última noche que estabas en Buenos Aires la hayas pasado por acá por la radio. Invitamos seguramente a todos los oyentes de las distintas ciudades del país. En su momento nos iremos enterando y podemos decirlo.
Sí, tenemos también un sitio de internet si quieren ir a visitar. Se llama Incantevole Italia. Y en este sitio siempre
Incantevole con B corta.
hay las informaciones de todo lo que estamos haciendo en todo el mundo, así que cuando vamos a confirmar la gira acá en Argentina,
y la vamos a poder ver ahí. Allá, sí. Y seguramente nos volveremos a ver en mayo.
Ojalá que sí.
Gracias, Stefano Mazzaneni, por haber estado con nosotros.
Gusto.
Así suena El Padrino. Escuchamos entera la suite de El Padrino, dirigido por Stefano Masoleni. Una maravilla que teníamos que escuchar de Nino Rota. Ha sido un placer poder compartirlo. Señora.
En la operación técnica estuvo Gabriel Kruchowski, en la producción Irene Rauch, Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general Mariano Tavares, en las noticias escuchaste a Pepe Castro y Sonia Ferrares, y en la conducción el señor Osvaldo Bazán.
Nos encontramos mañana siempre a las 11, ¿no?
Sí.
Nos encontramos mañana siempre a las 11 por Radio Nacional en todo el país. Chao, un beso.